No pienses que solo siguiendo las reglas serás útil a la sociedad.
Kagami Junichiro en el manga Denpa Kuyoshi de Takeshi Azuma. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Volvemos una vez más a nuestros lunes literarios o el día que sea si es que nos escuchas en podcast. Soy Bea Lara y junto a mí tengo hoy a Gine Toral. Nuestra compañera Cristina Coel no ha podido estar hoy con nosotras, aunque estamos seguras de que le habría encantado, porque hoy vamos a hablar de manga, cómic y cultura japonesa, ya que este pasado fin de semana se ha celebrado el cuarto Salón del Manga de Alicante. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en internet, y mandar vuestras ideas a través de nuestro Twitter StarbucksUMH. ¡Comenzamos! Y como cada semana vamos a comenzar con esa lista de más vendidos en Amazon y ya que esta semana vamos a hablar de manga y de cómic, vamos a hablar de los cómics y mangas más vendidos en esta web. En el número 10 encontramos un libro muy simpático, Star Wars, Darth Vader y su hijo, de Jeffrey Brown. Que bueno, yo lo he estado ojeando y hay que decir que te ríes un montón. Es perfecto, yo creo, para regalar a cualquier padre friki.
Sí.
Sin ninguna duda. En el número 9 encontramos la última novela gráfica de Paco Roca, Los surcos del azar, que habla de los republicanos que liberaron París. En el número 8 encontramos la recopilación de Macanudo 9, la novena recopilación del dibujante Liniers. En el número 7 encontramos el libro de arte de La leyenda de Zelda, Hyrule Historia, de Shigeru Miyamoto, ya sabéis, el conocido creador de esta saga de videojuegos. En el número 6 encontramos la novela gráfica, una adaptación en novela gráfica de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. En el número 5 encontramos un libro bastante curioso, Dragon Ball Z It's Over 9000, Cosmovisiones en colisión, de Derek Padula, y hay que decir que este libro cuenta la historia un poco del meme que se creó con esta escena de Dragon Ball en el cual Vegeta y Goku se enfrentan y cuando ve la cantidad de poder que tiene Goku, Vegeta exclama en inglés It's Over 9000, en castellano decía es más de 8000. Y se creó hace unos años un meme bastante importante en internet con todo tipo de vídeos y remixes que hicieron las delicias de muchos. En el número 4 encontramos la guía número 3 de One Piece, esa saga larguísima en manga y también en anime de Eiichiro Oda. En el número 3, Diario de una volátil, de Agustina Guerrero. En el número 2, el compendio de Dragon Ball. Vemos mucho Dragon Ball en nuestra lista de esta semana. De Akira Toriyama, un libro que he estado también ojeando y tiene muy buena pinta para los fans de este manga y anime tan conocido y tan querido por mi generación, por la de Gine y por la de muchos otros.
Sí.
Y en el número 1, pues igual que empezábamos con Darth Vader y su hijo, terminamos con Star Wars, Darth Vader y su hija, en este caso, de Jeffrey Brown. Es el mismo, pero en este primero que hablábamos aparece Darth Vader y Luke de pequeñito, escenas súper graciosas, las típicas escenas que tiene todo hijo con su padre, y en este, pues las típicas escenas que tiene toda hija con su padre. Y hasta aquí los libros más vendidos en cómic manga en Amazon. Cada semana Gine nos trae algunas curiosidades literarias, en este caso creo que más bien que tienen que ver con el cómic y el manga. Cuéntanos un poquito qué has encontrado por ahí.
Pues resulta que Hulk estaba diseñado para ser un monstruo gris y allí salió con la portada de su primer cómic. Sin embargo, debido al bajo presupuesto de Marvel entonces para la separación de colores, Hulk se convirtió en una masa azul. Al final decidieron que debía ser verde, puesto que es un color más fácil de controlar.
Bueno, o sea, muy curioso. Hulk ha pasado por toda la gama cromática, sí, antes de llegar a ser verde. Sí. Muy curioso. Sí. Cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí?
Además, Lois y Clark de Superman. En los cómics originalmente nos iban a casar. De hecho, habían cortado en uno de los números. Pero fue la serie de televisión la que, al anunciar la boda, hizo que los cómics volvieran juntos y terminaran casándose también.
Vaya, o sea, que se pelean en el cómic, en la serie de televisión, los juntan de nuevo y al final lo que ocurre muchas veces es que tenemos varias sagas del mismo superhéroe,
sí,
con diferentes vertientes, precisamente por lo que ocurre en películas o en series.
La famosa frase de Spider-Man que le dice el tío Ben a Peter Parker en la película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, en el cómic no se le atribuye a ningún personaje, sino que apareció como parte de la narración. También muy curiosa, ¿no? Porque solamente sale en la película.
Sí, sale en la película, en el cómic es parte de, como he dicho, de la narración, pero en la película se le atribuye al, sí, tío Ben, esa frase tan famosa. Yo creo que la frase más famosa de, sí, Spider-Man, para incluso sin para duda, gente que no sigue mucho el cómic americano.
En muchos mangas, a veces un personaje estornuda sin motivo alguno. Esto se debe a que en Japón existe la creencia de que si alguien estornuda sin más, significa que están criticándole.
¿Criticándole?
Sí.
Qué curioso. Sí. Es decir, que si vemos a un personaje en un manga estornudar, es que alguien por algún sitio le está criticando, ¿verdad?
Sí. Muy, bueno, muy pues... curioso. Yo no estornudo y puede ser que me estén criticando, ¿no? Siempre pues me pita ser. El oído izquierdo, derecho.
Y de hecho, tenemos el tema del estornudo y luego, sí, también, que es muy famoso, y luego el tema de sangrar por la nariz. Muchos los chicos, cuando ven a una chica que bueno, sí, que les gusta. Y bueno, se decía que era una cuestión de bueno, que dicen que allí... se tiene esa creencia, ¿no? De que cuando un chico sangra por la nariz...
Se pone nervioso o algo.
Nervioso y, sí, y por eso sangra por la nariz.
Muy, muy curioso. Y los famosos uniformes escolares de marinero que tanto se ven en los mangas se utilizan realmente en los institutos japoneses desde hace años. Ahora la mayoría se ha decantado por un uniforme más convencional.
De hecho, en el salón del manga este fin de semana hemos podido ver a muchas chicas
con
uniforme escolar para el nerviosismo de muchos.
Sí. Otra curiosidad de los mangas es que en muchos se revela cuál es el grupo sanguíneo de los protagonistas. Esto se debe a que en Japón se le da mucha importancia a este dato y se llega a creer que en función del grupo sanguíneo de la gente tiene una personalidad u otra.
Sí, es un poco como el horóscopo en muchos países, sí, occidentales, pues en este caso el grupo sanguíneo, de hecho casi que tiene más sentido que el horóscopo.
Pues sí.
Pues bien, son unas curiosidades que me han dejado bastante...
Te han gustado, ¿no?
Sí, y me han dejado un poco picueta, así que muchas gracias por traernoslas. Bueno, por Twitter ya nos van comentando nuestros oyentes algunas cositas. Por ejemplo, Chris, que no ha podido estar con nosotros, sí, hoy, nos pide que le pide a sus seguidores en Twitter que nos escuchen. Tenemos también a Predator, a Juan, comentándonos un poquito sobre ese meme de Ace Over 9000 y poniendo alguna que otra imagen curiosa. Así que nosotros vamos a ir retuiteando todo lo que vayáis comentando en las redes sociales. De hecho, nos comenta también Juan que Hulk, respecto a la curiosidad, sí, que nos has comentado, Gine, también ha sido de color rojo, aunque hay que tener en cuenta que no era el mismo personaje.
Ah, no era el mismo.
No era el mismo, era bueno, un poco lo que ocurre con Spider-Man y Venom, sí, que se parecen un poco físicamente, pero que luego al final no son el mismo personaje. Mm. Bueno, pues vamos ahora con nuestra pregunta de la semana, y en el anterior programa os preguntábamos por la época del año en la que más leíais. ¿Y qué nos dicen los oyentes, Gine?
Mira, Juan nos dice que se puede decir todo el año. Yo es que leo todas las noches un ratito, si no, no me duermo. También me pasa.
Sí, yo creo que le pasa a mucha gente, es algo bastante común.
Sí.
Y bueno, también nos comenta Carlos, ¿verdad? Que de hecho nos acaba de mandar una foto con lo que comentábamos de los mangas y animes, sí, sangrando por la nariz. Nos acaba de mandar una foto con el Duende Tortuga sangrando por la nariz, ese famoso personaje de Dragon Ball, que siempre que veía una chica guapa como Bulma, pues terminaba, sí, manchándolo todo de sangre.
Pues Carlos coincide con nosotras, ya que dice que suele leer más en verano o incluso en invierno. Parece que en vacaciones como que le apetece más.
Bueno, eso es así. En vacaciones os apetece desconectar y qué mejor forma de desconectar de viajar sí. sin tener que gastarse mucho dinero que cogiendo un libro.
Exactamente. Rubén nos dice que en toda época por igual. ¿Algún mes malo para tamaño placer? ¿Quién no alimenta alma y mente con lectura cada día pierde vida?
Pues sí, eso es verdad.
Muy bonito.
Muy bonito, sí, sí, muy sí. bonito. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues en esta ocasión, Giner, es tú quien nos propone una Exacto. nueva pregunta para que nuestros oyentes puedan contestar en nuestro Facebook, Starbucks UMH, o a través del hashtag en Twitter, Pregunta Starbucks. ¿Qué nos preguntas hoy?
Ay, me estreno con la pregunta de la semana. Bueno, ¿cuáles son vuestros cómics, mangas o novelas gráficas favoritos?
Bueno, en mi caso, yo podría hacer una lista que saliera del estudio y llegara hasta mi casa. Hace poquito me gustó mucho, leí hace unos meses 20th Century Boys, me sí. gustó muchísimo, tengo pendiente del mismo autor que más de una vez lo ha recomendado Chris Monster, y me gustó mucho la historia, y bueno, más o menos en esa línea, misterio, thriller... vuelta al pasado, sí. quizá no tan ciencia ficción como 20th Century Boys, es Old Boy, de la que luego hablaré, que me la leí también hace poquito, me gustó mucho.
Y me la ha recomendado.
Exacto. Y luego también, en cuanto a manga, pues Nana, por ejemplo, que es más para chicas, sí. o ya dándole una vuelta de tuerca, Battle Royale, que eso es todo lo contrario.
Que también hicieron una película.
Hay película, hay novela, hay manga, hay de todo lo que quieras de Battle Royale, la verdad es que es una historia que... Sí. que bueno, y luego hay adaptación occidental, que son los Juegos del Hambre, al fin y al cabo es lo mismo. Y bueno, ya volviendo a lo que es quizá cómic americano, me gustó mucho Transmetropolitan, que es un cómic que cuenta la historia de un periodista en un mundo sin muchas reglas y poca ética,
sí.
Un mundo futurista, bastante ácida y muy criticona con la sociedad. Y bueno, es una historia que fue escrita a finales del siglo pasado, es decir, por los años 90, sí. pero que tiene totalmente vigencia, de hecho más que cuando fue escrita, muy visionaria este cómic.
Y también me lo has recomendado.
Sí, sí, muy, muy buena. Y luego ya volviendo pues a un poquito novela gráfica, El azul es un color cálido, la novela en la que está basada La vida de Adele,
sí.
La película La vida de Adele, pues también me gustó mucho, es una que le tengo especial cariño, pero muchas, muchísimas.
Sí. Aparte de todas estas me las has recomendado y además, bueno, no suelo leer manga, pero hubo una que me enamoró y fue Marmalade Boy.
Sí, yo sé que le tienes mucho cariño sí. a esa...
Es como Drácula, ¿no? Pues ahora en manga, Marmalade Boy.
Así es.
Sí.
Bueno, y Chris nos ha dejado la respuesta ¿Sí? a su pregunta, nos ha metido un momento en el guión y nos ha comentado que, mira, pues Chris dice que en cuanto a cómic y novela gráfica no ha leído suficiente como para considerar que alguno sí. sea su favorito, pero que tiene muchos pendientes. De hecho, está descubriendo el cómic occidental ahora mismo. Y, de hecho, por eso no está aquí, está descubriendo el cómic occidental. Sí. Y bueno, en cambio, mangas sí que ha leído bastantes y les han gustado muchos, entre series muy conocidas, Fullmetal Alchemist, por sí. ejemplo, que probablemente sea su manga favorito, Monster, que comentaba, del mismo autor de 20th Century Boys, y Death Note, que bueno, tengo que decir que a mí Death Note también me gustó mucho, aunque yo la vi en anime, no me leí el manga.
Sí.
Y bueno, luego dice que también hay esas obras más conocidas y luego hay otras obras más pequeñitas, más desconocidas, como el manga Doubt, que es la recomendación que nos ha dejado para ahora después. Y bueno, vosotros recordad que podéis participar en la pregunta de la semana a través de Twitter, ya nos están empezando a llegar las primeras respuestas con el hashtag Pregunta Starbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Únete a la ruta hacia el conocimiento de la UMH. Estudiantes de cuarto y quinto curso de Psicología organizan el 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, que tendrá lugar los próximos 9, 10 y 11 de abril en el campus de Elche. Un congreso creado por y para estudiantes con el objetivo de acercar los conocimientos y técnicas más actualizadas y novedosas en el ámbito de la psicología. Inscríbete desde 35 euros en la web cnep.umh.es.
Continuamos en Starbucks y bueno, nos llega a Twitter de todo tipo de respuestas. De hecho, como hemos comentado, sí. Lo del libro de Obernaizhausen que hemos comentado al principio del programa, nos llega un quote de un bot que, bueno, después del Obernaizhausen contestaba a otro personaje, ¿cómo? 9.000, pues nos ha llegado una respuesta sí. comentando eso. Dice, ¿cómo? ¿9.000? Pues bueno, comentarlo simplemente como curiosidad, que es un meme que ha llegado bastante lejos y que continúa después de tanto tiempo, porque yo lo conozco hace unos 5 o 6 años y continúa en boga un poquito. Y bueno, como en cada programa, ahora vamos a comentaros algunas sugerencias literarias para que disfrutéis de, en este caso, el cómic y el manga, tanto como disfrutamos nosotras. Y voy a comenzar yo con Old Boy, un manga que ya he comentado alguna vez. El guión de este manga es de Garon Tsukiya y el mangaka que lo dibuja, porque bueno, para que conozcáis un poquito, normalmente en el cómic hay alguien que escribe el guión,
sí.
que es, suele ser el más escritor, es más, suele también hacer series a veces, y luego pues tenemos a la persona que lo dibuja, porque no tenemos por qué saber dibujar y escribir. En este caso, normalmente los mangas son un equipo de dos personas, uno escribe los guiones y el otro los dibuja. Pues en este caso, Tsukiya es quien hace el guión de Old Boy y Minegishi hace el dibujo y hacen un equipo bastante bueno. Y bueno, ¿de qué va Old Boy? Pues es bastante, no quiero desvelar mucho porque es muy misterioso, sí. juega mucho con el misterio, pero voy a contaros cómo comienza para que os pique un poquito la curiosidad. Shinichi Goto lleva 10 años encerrado en una especie de cárcel privada sin saber el motivo y el único contacto con el mundo exterior es una televisión. Cuando le sueltan, su objetivo es descubrir quién dio la orden de encerrarlo y, lo más importante, por qué. Nada más salir, conoce a Eri, una chica con la que surge una relación de confianza muy fuerte y que es clave en esta historia. La investigación le lleva a su pasado, retomando el contacto con Yukio Kusama, su profesora de sexto grado, que se ha convertido en una afamada y rica escritora tras, por circunstancias y por algo que ocurrió precisamente en este curso sexto grado con los personajes que se van descubriendo en el manga. Bueno, ocurre algo y deja la docencia y se convierte en una escritora que por lo visto es bastante afamada y rica. Y bueno, también se encuentra con un misterioso elemento, un misterioso personaje de su pasado que parece tener algo en su contra y que juega con Goto a través de su asistente, Kyoko Kataoka. Es una historia de suspense y violencia que se reeditó en 2013 y de la cual hay una adaptación cinematográfica coreana de Park Chan-wook con algunas licencias. No es exactamente igual, pero es muy buena adaptación porque, bueno, es fiel, pero le da un puntito. El manga es bastante comedido. En este caso se le da un puntito bastante interesante con algún par de escenas que son las más memorables de la película, inventadas. Y algún que otro momento así un poquito gore, que a la gente que le gusta así la violencia le va a gustar. Entonces, tanto Oldboy, la película coreana, en este caso, que están preparando una adaptación ahora mismo americana, pero yo os recomiendo la coreana. Tanto la película como el manga, imprescindibles.
Son más cercanos, ¿no? Son más... Uh-huh. Yo también tengo aquí otra recomendación, uh-huh. y es Doubt. Me recuerda mucho al grupo No Doubt. Doubt, también conocido como Rabbit Doubt, es un manga shonen, uh-huh. dirigido al público joven, de intriga y misterio, escrito por Yoshiki Tonogai. La historia gira en torno a un videojuego para teléfono móvil llamado Rabbit Doubt. Los jugadores son conejos en una colonia y uno de esos jugadores es el lobo escogido al azar para actuar como infiltrado del grupo. Cada ronda, los conejos individualmente intentan descubrir quién es el lobo mientras este se come a los conejos uno por uno. El jugador que adivine quién es el lobo gana. Pero si el lobo se los come a todos, dicho jugador es el ganador. Cuatro jugadores y otro que no juega a Rabbit Doubt se reúnen para relajarse juntos. Durante el día, el grupo es secuestrado y despiertan en un hospital psiquiátrico abandonado, donde conocen a un quinto jugador que no fue a dicho encuentro y una de ellas aparece asesinada. El grupo se da cuenta de que están jugando a Rabbit Doubt en la vida real. Para sobrevivir, el lobo infiltrado entre ellos debe morir. con este punto de partida y en solo 4 tomos, Daud plantea una historia al estilo Saw. Uh-huh. Y la va resolviendo con mucho acierto. Recomiendo su lectura ya que te atrapa de principio a fin y además es muy, muy cortito.
Pues sí, tiene muy buena pinta.
Al principio le lleva un poco, ¿no? con este juego, con Rabbit Doubt, pero luego hay mucha intriga y si es así muy parecida a Saw y os gusta Saw, pues encima cortito, que no cortito, se os cortito. Va a hacer muy, muy largo.
Pues sí, mira, y me parece un poco triste porque estamos con estas dos recomendaciones, estamos perpetuando la idea de que los mangas son violentos. Y no es así.
Parece, pero no.
La verdad es que nosotras tenemos unos gustos bastante definidos en esas cosas.
Sí.
Bueno, pues Chris también nos ha dejado una recomendación. Nos manda un manga que yo hace tiempo que tengo pendiente y que, bueno, ya yo creo que es el momento ya de cogerlo por banda. Es Saikano, el arma definitiva. Es un manga seinen dirigido al público adulto en este caso, en lugar de shonen, que es el anterior, dirigido al público joven, creado por el mangaka Shin Takahashi. Son 7 tomos y en ellos cuenta una historia de drama y romance con toques apocalípticos y de ciencia ficción. Es decir, pese a que en principio parece una historia de amor,
sí,
en realidad tiene mucho más detrás. Y bueno, los protagonistas son Suchi y Chise, una pareja de estudiantes de instituto que empiezan a salir hace relativamente poco y aún no son buenos mostrando sus sentimientos. Pero bueno, esto es una serie de lo más típica de lo que manga se refiere, dirigido sobre todo a chicas. Pero en este caso ya oculta un secreto. Es un arma de guerra. Experimentaron con su cuerpo y le implantaron una bacteria que hace que pueda convertirse en el arma definitiva para la Tercera Guerra Mundial. Cuando lo descubra, Suchi tendrá que salvar a su novia antes de que ella pierda toda su humanidad. Y bueno, Chris dice que recuerda con mucho cariño esta serie ya que fue uno de los primeros mangas que leyó. No es muy larga, son 7 tomos, como he comentado, y cuenta la historia de manera muy amena. Mención especial dice al dibujo, que tiene un estilo muy característico, como si fuera un boceto, de hecho como manga original, que era más bocetos que otra cosa, que le da una especial personalidad. Y bueno, avisa que es una historia preciosa, pero muy triste, que vamos a llorar con ello.
Así pues mira,
que yo la recomiendo porque a mí me la han recomendado más de una vez y tenía ya ganas de leerla, así que creo que voy a ir a casa de Chris y robarle los tomos y llevármelos a casa.
Sobre todo la de Doubt.
Seguro.
Me ha gustado.
Bueno, pues hasta aquí nuestras recomendaciones de esta semana. Hoy vamos a hablar de cine y literatura, en este caso del cómic y el cine. Es una sección que aquí ha preparado nuestra compañera Gine. Y bueno, una prueba más de la relación del cine con la literatura es la cantidad de obras literarias que se han llevado a la gran pantalla.
Y tantas.
Eso es así. Sin embargo, otra fuente de inspiración para los directores de cine son los cómics, los mangas y las novelas gráficas, como se muestra, por ejemplo, en La vida de Adele, basada en El azul es un color cálido. Vamos a repasar algunas de estas adaptaciones.
Algunas películas basadas en cómics han tenido mucho éxito entre el público en general. No hay más que hablar de V de Vendetta, Sin City, 300 o Watchmen, que adaptan cómics de autores tan afamados como Frank Miller o Alan Moore. Sin embargo, también cuentan con detractores, en especial seguidores del cómic que creen que la película no ha estado a la altura, y razón tienen.
De hecho, la semana pasada hablábamos de Alan Moore, que no suele estar muy contento con las adaptaciones de sus cómics, pero es que los cómics de Alan Moore son tan complejos que es imposible adaptarlos a una película.
Que se queden correctamente, ¿no?
Claro, yo creo que en muchas ocasiones se peca de intentar adaptarlo en una sola película, cuando a lo mejor deben hacer pues una miniserie o algo así, que es algo que hemos comentado algunas veces.
Otras películas, en especial adaptaciones de cómics de Marvel o DC, no se inspiran en un cómic en concreto, sino de varios cómics de distintas épocas. Y se centran en un personaje o un grupo de personajes, y a este grupo pertenecerían los Vengadores o la trilogía del Caballero Oscuro, que se basa en los cómics de Batman, año 1, La broma asesina y El regreso del Caballero Oscuro.
bueno, la última saga del Caballero Oscuro ha gustado mucho, pero también porque tenía un director muy bueno y un protagonista que iba en consonancia con el director. Así que, bueno, es verdad que el final a mucha gente no terminó de convencerle porque hicieron lo que no dijeron que no iban a hacer, pero bueno.
No lo han cumplido.
En general,
¿no?
En general es una saga que está muy bien, sobre todo la segunda película. Con bueno, ese malo maloso.
¿Malo maloso?
Malo maloso, no. Yo tengo que decir, a mí la trilogía del Caballero Oscuro me gusta mucho.
Yo soy más de las primeras películas de Batman.
¿Te gustan más?
Sí.
Bueno, pues un día nos ponemos y hacemos un ciclo Batman.
Perfecto.
Y nos pasamos el día viendo al Caballero Oscuro saltar de un sitio para otro.
Sin problemas. No tan afortunadas fueron Catwoman, Los Cuatro Fantásticos o La Liga de los Hombres Extraordinarios, que no consiguieron captar la esencia del cómic y no contentaron ni a los fans ni al público en general.
A veces se hacen verdaderos estropicios con las adaptaciones de los cómics, hay que decirlo.
También existen películas que la mayoría de la gente no asocia a los cómics. A este grupo entrarían Camino a la Perdición, El Cuervo, El Quinto Elemento, me gustó muchísimo, o La Vida de Adele, otra que tal. Y todas ellas son adaptaciones de cómics o novelas gráficas, pero en muchos casos la película llegó a ser más conocida.
En el caso del Cuervo, sobre todo, porque la leyenda negra que un poco rodea esta película con el hijo
la muerte,
de...
¿no?
Sí, exacto. Digamos que hizo que la película aún fuera más conocida que el cómic, y hay que decir que la historia del cuervo es muy interesante.
Muy buena. Incluso se ha llegado a dar el caso contrario, películas que debido a su gran éxito han derivado en cómics, ya sea adaptando la historia original o contando historias paralelas. Algunos ejemplos son Seven, de David Fincher, Django Desencadenado, de Tarantino, o La Fuente de la Vida, de Darren Aronofsky. Y por supuesto la saga de Star Wars.
Bueno, sabía yo que Django Desencadenado tenía cómic. Hay que decir que, claro, todos los guiones de Tarantino son originales.
Sí.
Y se nota esa personalidad en las películas.
Me gustó mucho Django, ¿no? Supongo.
Sí, de hecho esta semana podemos verla en los cines Odeón, Django Desencadenado. Sí. Aquí pequeña cuña, cines Odeón, estos días. Y bueno, tengo ganas de ver ese cómic, a ver qué tal, porque tiene que ser interesante. Y bueno, Star Wars, qué decir de Star Wars, que no se haya
mítica.
Dicho. Mítica, saga mítica de películas.
O Seven.
Sí, Seven. Lo que pasa es que Seven, es verdad, no sabía que tenía adaptación en cómic.
No.
Mira, bastante interesante. Pues habrá que ver estas adaptaciones.
Y luego recomendarlas
aquí. Sí. Pues nada, muchas gracias, Gine, por estas curiosidades de cine y literatura. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos ya en mayo, tras la Semana Santa, el día 5 de mayo, lunes 5 de mayo, con un programa donde seguiremos hablando de manga, también hablaremos de editoriales independientes, y bueno, mientras recordad que el 23 de abril se celebra San Jordi, así que esperamos que os regalen muchos libros y alguna rosa. Podéis seguirnos a pista en Twitter, StarbucksUMH, en Facebook y en nuestra web, www.starbucksradio.com. Además, podéis volver a escuchar los programas en nuestro podcast. Un saludo de Bea Lara, de Gine Toral, a los controles técnicos Borja Cabrera, y bueno, de la que dirige aquí este magnífico programa, no es por echarme flores, Bea Lara, pasad una buena semana.